Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 486, semana del 12 al 18 de enero. De enero de 1812. Ocurre el combate de Nazareno. El combate de Nazareno, batalla de Nazareno o combate de Quebrada del Nazareno, fue un enfrentamiento ocurrido el 12 de enero de 1812 entre las fuerzas del ejército del norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata al final de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú y las fuerzas realistas españolas del Ejército Real del Perú. El combate se produjo en la aldea de Nazareno, a 3 kilómetros al este de la aldea de Sipacha, a orilla del río Sipacha, en la provincia Sud Chichas del departamento del Potosí, en la intendencia del Potosí. Después de la retirada a causa de la derrota en la batalla de Cuaqui, el nuevo comandante del ejército del norte, Juan Martín de Pueyrredón, decidió hacer un nuevo intento de avanzar sobre el Alto Perú para apoyar a la nueva insurrección de Cochabamba. Para ello, envió a su segundo, el mayor general Eustoquio Díaz Vélez, con un regimiento de caballería y un batallón de infantería hacia Yavi. El comandante realista, José Manuel de Goyeneche, envió a Francisco Picoagua con 1.600 hombres para contener el avance de Díaz Vélez, situándose con 700 en Yavi. El avance de Díaz Vélez hizo que Picoagua se retirara hasta Tupiza, en donde incorporó 400 hombres que allí tenía y se situó en la margen norte del río Chipacho. Tras el combate de Sansana, la división de Díaz Vélez, acampada en Los Colorados, recibió refuerzos, totalizando 860 hombres, 300 de ellos fusileros montados y los demás de infantería, junto con 150 honderos indígenas adicionales y 5 piezas de artillería. Las fuerzas de Picoagua fueron perseguidas hasta el margen sur del río Suipacha, intercambiándose descargas de artillería a través del río. Después de negociaciones frustradas, el 11 de enero de 1812, Díaz Vélez envió a Manuel Dorrego con 100 hombres a copar el pueblo de Nazareno, ubicado en la quebrada del mismo nombre. El 12 de enero de 1812, Eustoquio Díaz Vélez ordenó vadear el río apoyado por la artillería estratégicamente ubicada, produciéndose el combate de Nazareno, cuando la vanguardia realista que se hallaba en la cercana aldea de Suipacha fue sorprendida, lográndose que se pusieran en fuga. Las fuerzas patriotas fueron divididas en 13 columnas de ataque y una de reserva, pero cuando parte de la caballería cruzaba el río Suipacha, se produjo una repentina crecida del mismo, dejando aisladas a las tropas al mando de Dorrego que lo habían ya cruzado sin que pudiera pasar la infantería y el resto de la caballería. Los realistas que se habían dispersado se rehicieron y derrotaron a las tropas que cruzaron el río, quedando Dorrego herido en la garganta. Por estas acciones, Dorrego fue ascendido a teniente coronel. El coronel Lugones relató en sus recuerdos históricos: la batalla de Nazareno tuvo muy malos resultados. Este segundo desacierto, aunque mayor que el de Desaguadero, desalentó a los patriotas, entristeció a Jujuy y puso en conflictos a Pueyrredón, que para salir del apuro no encontró otro medio que el de una retirada. Pueyrredón ordenó a Díaz Vélez que emprendiera la retirada, ya que el ejército realista avanzó 6 días después del combate ocupando las alturas de la margen sur. Picoagua, que había desperdiciado la oportunidad de atacar a Díaz Vélez al bajar el río el mismo día del combate, se aprestaba a pasarlo a la ofensiva. Pero llegó el general Pío Tristán y ordenó la espera del batallón Abancay, que avanzaba como refuerzo. Este retraso permitió que la división de Díaz Vélez se retirara durante la noche hasta la quebrada de Humahuaca. Cuando el convoy de patriotas heridos fue alcanzado por las fuerzas realistas que seguían a Díaz Vélez, Tristán les permitió seguir, recibiendo la aprobación de Goyeneche desde el Potosí el 26 de enero de 1812. De 1932. Muere Sofía de Prusia. Sofía de Prusia fue reina de los helenos como consorte de Constantino I desde 1913 a 1917 y nuevamente desde 1920 al 22. Familiarmente conocida como Sosi, era miembro de la casa Hohenzollern e hija del emperador Federico III de Alemania. Sofía recibió una educación liberal y anglófila, bajo la supervisión de su madre, Victoria, princesa real. En 1889, menos de un año después de la muerte de su padre, se casó con su primo tercero Constantino, heredero del trono griego. Después de un periodo difícil de adaptación en su nuevo país, Sofía dio a luz a 6 hijos y se involucró en la asistencia a los pobres, siguiendo los pasos de su suegra, la reina Olga. Sin embargo, fue durante las guerras que Grecia enfrentó a finales del siglo XIX y principios del XX cuando Sofía mostró la mayor actividad social. Fundó hospitales de campaña, supervisó la formación de enfermeras griegas y trató a los heridos de ella misma. Sin embargo, Sofía apenas es recompensada por sus acciones. Sí, su abuela, la reina Victoria, le confiere la Real Cruz Roja después de la guerra greco-turca de 1897. Los griegos criticaron sus vínculos con Alemania. Su hermano, el emperador Guillermo II, era aliado del Imperio Otomano y se opuso abiertamente a la realización de la Megali Idea, que pretendía establecer un estado que abarcaría todas las áreas étnicas habitadas por los griegos. Durante la Primera Guerra Mundial, los lazos de sangre entre Sofía y el emperador alemán también despertaron la sospecha de la Triple Entente, que criticó a Constantino I por su neutralidad en el conflicto. Después de imponer un bloqueo a Grecia y apoyar al gobierno rebelde de Leventiros Venizelos, causando el cisma nacional, Francia y sus aliados depusieron a Constantino en junio de 1917. Sofía y su familia se exiliaron a Suiza, mientras que el segundo hijo de la pareja reemplazó a su padre en el trono bajo el nombre de Alejandro I. Al mismo tiempo, Grecia entró en guerra junto al Triple Entente, lo que permitió crecer considerablemente. Tras el estallido de la guerra greco-turca de 1919 y la prematura muerte de Alejandro I al año siguiente, los venizelistas abandonaron el poder, permitiendo el regreso de la familia real a Atenas. La derrota del ejército griego contra las tropas turcas de Mustafa Kemal Atatürk, sin embargo, obligó a Constantino a abdicar a favor de su hijo mayor, el rey Jorge II, en 1922. Sofía y su familia se vieron obligados a un nuevo exilio y se establecieron en Italia, donde Constantino murió un año después. Con la proclamación de la República en Atenas, Sofía pasó sus últimos años junto a su familia y murió de cáncer en Alemania en 1932. 14 de enero de 1702. Nace Nakamikado. Nakamikado Tecno fue el 114 emperador de Japón, de acuerdo al orden tradicional de sucesión. Como emperador, Nakamikado tenía una relación cada vez más cálida con el shogunato, en parte debido a los esfuerzos de su padre. Las relaciones se calentaron hasta el punto de las conversaciones sobre el matrimonio familiar, pero estas fracasaron debido a la repentina muerte del posible novio shogun. Los eventos que rodearon al emperador incluyeron al menos dos terremotos importantes, la misión diplomática Ryukyuan, más grande del periodo Edo, las reformas Kyoyo y la hambruna Koyo. No está claro qué papel tuvo el emperador en estos eventos concurrentes, ya que el papel de emperador era una figura decorativa en ese momento. La familia de Nakamikado incluía al menos 14 niños criados por su esposa y 5 concubinas. Nakamikado abdicó del trono en 1735 a favor de su primer hijo y murió 2 años después. Antes del ascenso de Nakamikado al trono de Crisantemo, su nombre personal era Yasuhito. Yasuhito nació el 14 de enero de 1702 y era el quinto hijo del emperador Higashiyama, mientras que su madre biológica era una dama de honor llamada Kusige Yoshiko. Debido a la tradición, fue educado como si fuera el hijo de la consorte emperatriz. La familia imperial de Yasuhito vivía con él en el dairi del palacio Eian. Los primeros años de vida de Yasuhito estuvieron marcados por los desastres e incidentes que incluyeron 2 grandes terremotos y un complot de venganza que involucraba a samuráis sin líder para vengar a su maestro caído. Los 2 terremotos más importantes que ocurrieron fueron en 1703 y nuevamente en 1707. El primero de ellos es el terremoto de Henroku en 1703, que causó el colapso de parte del castillo de Shogun en Edo. La ciudad fue consumida por un gran incendio que se extendió por la ciudad al día siguiente. En respuesta, el nombre de la era fue cambiado a Eohoi el año siguiente con la esperanza de una mejor fortuna. El segundo terremoto causó grandes daños y sufrimiento a la ciudad de Osaka. El monte Fuji también hizo erupción ese mismo año, causando que cayeran cenizas sobre las provincias de Izu, Kai, Sagami y Musashi. En 1708, Yasuhito se convirtió en príncipe heredero y recibió el título de preadhesión de Masu no Miya. En una nota particular, Shogun Tokugawa Tsunayoshi designó una comisión para reparar y restaurar mausoleos imperiales poco antes de su muerte el 19 de febrero de 1709. En 1709, después de la abdicación del emperador Higashiyama, se convirtió en emperador. Debido a su juventud, primero su padre, el retirado emperador Higashiyama, y después su abuelo, el retirado emperador Reigen, reinaron por él mismo. Si bien tenía el título político de emperador, era solo de nombre, ya que los shogunes de la familia Tokugawa controlaban Japón. Debido a su corta edad en ese momento, los poderes imperiales fueron ejercidos en su nombre por el ahora retirado padre. El 16 de enero de 1710 murió Higashiyama, y las potencias imperiales ahora se ejercitaron en nombre de Nakamikado, por su abuelo también retirado, el emperador Reigen. Los eventos que tuvieron lugar durante este tiempo de transición incluyeron una misión diplomática de Ryukyuan, que duró del 7 de julio de 1710 al 22 de marzo de 1711. Esta misión, en particular, fue dirigida por el rey Soeki del reino de los Yukyu y fue recibida por el shogunato. Si bien esta misión no concierne al joven príncipe, esta fue la delegación más grande en el periodo Edo, con 168 personas involucradas. Nakamikado fue entronizado formalmente como emperador en 1711, y el nombre de la era cambió de Ōhei a Shōtoku. Su reinado correspondería al periodo del sexto shogun Tokugawa Ieyasu al octavo shogun Tokugawa Yoshimune. Durante este periodo, las relaciones con el shogunato Tokugawa fueron bastante buenas, en parte debido a la cálida relación del ex emperador Higashiyama con sus predecesores. Las relaciones se calentaron hasta el punto de las conversaciones matrimoniales entre la princesa imperial Yasuno Miya Yoshiko, hija del emperador retirado Reigen, y el séptimo shogun Tokugawa Eizogu. Estos planes se volvieron irrelevantes con la repentina muerte de Ieyasu a la edad de 6 años en Edo. El día 20 de abril se celebraron 1715 celebraciones en todo el imperio con respecto al centenario de la muerte del shogun fundador Tokugawa Ieyasu. Después de la muerte del Tokugawa Ieyasu en 1716, Tokugawa Yoshitsune se convirtió en el próximo shogun. Implementó las reformas de Kyoko al año siguiente y finalmente resultaron un éxito parcial. Si bien el emperador no tenía voz en estas reformas, Yoshitsune hizo reparar el mausoleo imperial en 1718. Los siguientes años del reinado de Nakamikado vieron la implementación de las reformas del shogun. En 1730, el shogunato reconoció oficialmente el mercado de arroz Dojima en Osaka, y los supervisores gubernamentales son nombrados para monitorear el mercado y recaudar impuestos. Las transacciones relacionadas con los intercambios de arroz se convirtieron en intercambios de valores, utilizados principalmente para transacciones en valores públicos. Este desarrollo de una producción agrícola mejorada hizo que el precio del arroz cayera en Kioto. Factores intervinientes como el hambre, las inundaciones y otros desastres exacerbaron algunas de las condiciones que el shogun pretendía mejorar. El 3 de agosto de 1730 estalló un gran incendio en Muromachi. Se quemaron 3.790 casas y se destruyeron más de 30.000 telares en Nishi-ji. La gran hambruna de Kyoho comenzó en 1732 y duró hasta el año siguiente, debido a las plagas de langostas que devastaron los cultivos en las comunidades agrícolas alrededor del mar interior. El emperador Nakamikado abdicó el 13 de abril de 1735 a favor de su hijo Teruhito, que se convirtió en el emperador Sakuramachi. Nakamikado asumió el título de Daijo Tenno, emperador retirado, y el nombre de la era fue cambiado a Genbun para marcar la ocasión. A pesar de que estaba retirado, Nakamikado continuó ejerciendo poderes imperiales de la misma manera que lo hicieron sus predecesores. Si bien el emperador no tenía nada que decir, se produjo un hito importante en la historia monetaria japonesa cuando el shogunato publicó un edicto en 1736 sobre las monedas. Este edicto declaró que en adelante las monedas autorizadas en el imperio serían aquellas monedas de cobre que estaban marcadas en el anverso con el carácter Genbun. La práctica de colocar el nombre de la era en la moneda continúa hasta nuestros días con el emperador retirado Akihito. Nakamikado murió en 1737 debido a causas desconocidas. Su kami está consagrado en un mausoleo imperial en Kioto. También están consagrados en esta ubicación sus predecesores imperiales inmediatos, desde el emperador Go Mizunoo, Meisho Go Kimo, Go Sai, Reigen y Higashiyama. Los sucesores imperiales inmediatos de Nakamikado, incluidos Sakuramachi, Momozono, Go Sakuramachi y Go Momozono, también están consagrados allí. Thank you. 15 de enero de 1919, se produce la gran inundación de melaza de Boston. La gran inundación de melaza de Boston tuvo lugar el 15 de enero de 1919 en el barrio de North End, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Un fuelle estructural en un tanque que almacenaba una gran cantidad de melaza anegó por completo las calles del norte de Boston, avanzando a unos 56 km por hora. La inundación acabó con la vida de 21 personas e hirió a otras 150. El desastre ocurrió en la destilería local de Purity Distilling Company el 15 de enero, en vísperas de la ratificación de la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía la producción de alcohol hasta 1933, cuando se aboliría la ley seca. En ese momento, la melaza era el edulcorante más utilizado en los Estados Unidos. También se utilizaba fermentado para producir etanol, que a su vez se usaba tanto en la producción de bebidas alcohólicas como en la producción de municiones y armamento. La planta en la que se producía la melaza esperaba ser transferida de la Willow Street a Eversteins Way, en la actualidad en la localidad de Cambridge. En el 529 de Commercial Street se localizaba un gran tanque de melaza de 17,7 metros de alto y 27,4 de diámetro, capaz de almacenar hasta 8,7 millones de litros de melaza. Ese mes de enero fue mucho más cálido en comparación con el duro clima invernal de Massachusetts, provocando la rotura de los remaches de la estructura y vertiendo toda la melaza, que terminó inundando el barrio de North End. El colapso hizo que la melaza provocase una ola de entre 2 y 4 metros de altura que se desplazó a 56 km por hora y con una presión de 20 kilopascales. La onda fue lo suficientemente potente como para romper las vigas de la estación de tren de la Boston Elevated Railway en Atlantic Avenue, además de conseguir levantarlas. Muchos edificios terminaron anegados por la melaza y adquirieron una capa de entre 6 de 0,6 a 0,9 metros. El Boston Globe aseguró que alrededor de 150 personas terminaron heridas y 21 fallecieron a causa de la melaza, algunas de ellas aplastadas y otras cubiertas de melaza, al igual que muchos caballos estacionados cerca de la fábrica que no padecieron lesiones de gravedad. Menos precisión tuvo The New York Times, que tan solo señaló 12 muertos en el desastre. Thank you. 16 de enero de 1606. Muere Baltasar del Alcázar. Baltasar del Alcázar fue un poeta español del Siglo de Oro. Fue el sexto hijo de don Luis del Alcázar, jurado del Cabildo Municipal de Sevilla. Se alistó como soldado en las galeras de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz. Durante un tiempo fue prisionero de los franceses, que lo liberaron un poco después. Sirvió también en la guarnición militar del castillo de Jaén, época que recogió en diversos poemas. Siendo ya conocidos algunos de sus poemas, se casó en 1565 y fue nombrado por el duque de Alcalá, don Fernando Enríquez de Rivera, alcaide del castillo y villa de los Molares. En 1583 vuelve a Sevilla para convertirse en administrador del conde de Gelves. Ya mayor, se fue a vivir con una hija suya a Ronda, donde enfermó del mal de piedra y de gota, muriendo en 1606 sin haber publicado ninguna de sus poesías. Estas se conservan gracias a las copias de un solo manuscrito, hoy perdido, que confeccionó el pintor Francisco Pacheco, que también dibujó el único retrato que se conoce de él. Baltasar del Alcázar es un autor ignorado por la crítica literaria, ya que no hay muchos estudios acerca de su obra. Además de que su tiempo no tuvo fama ni aun después de su muerte. Probablemente esto sea por las temáticas variadas de sus versos. Sin embargo, solo es una suposición. Únicamente existen dos ediciones de toda su obra polémica, poética, la de 1910 y otra editada en 2001. No obstante, la última es de poco acceso. Con respecto al primer libro, este divide las composiciones del escritor de la siguiente manera. Poemas de carácter amatorio, festivo, incluyendo sus epigramas, religioso y poesía variada, cuya categoría agrupa algunas epístolas, sonetos dirigidos a Cetina o familiares, enigmas, algunas traducciones, odas y otros tantos de corte mitológico. En toda su obra, Baltasar del Alcázar demuestra una versatilidad en su composición al abordar temas que van desde el antipetrarquismo hasta los poemas de carácter religioso. No obstante, sus composiciones que más destacan son las que se mueven en la línea de lo burlesco y paródico. Sus epigramas retratan la vida cotidiana de los siglos de oro y se burlan de ciertas actitudes de la sociedad, sobre todo de las mujeres, destacando su físico y su moral, ya que el prototipo de la mujer descrita por Alcázar será la de una persona sin escrúpulos. En cuanto al eje del antipetrarquismo, tanto los tópicos como los temas del petrarquismo serán ridiculizados y denotarán por igual los malos vicios del amante como los de la amada. La mujer destacará por un gozo en las cuestiones sexuales y actuará por un interés económico, dejando a un lado el ideal neoplatónico. Asimismo, la materia mitológica adquirirá un tinte paródico, como el discurso de los cuernos. Sobre los aspectos religiosos en su poesía, la información es mínima, pues los especialistas casi no los han abordado y solo mencionan que sus poemas devotos o bien son de corte popular y están inspirados en la Contrarreforma o bien están escritos en moldes petrarquistas y están inscritos en la Reforma Erasmiana. En suma, compuso numerosos sonetos, algún incluso en la variante del soneto del soneto. We'll be right back. 27 de enero de 1966. Tiene lugar el accidente de Palomares. El accidente de Palomares fue un accidente nuclear ocurrido en la localidad española de Palomares. En el contexto histórico de la Guerra Fría, dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52, colisionaron en vuelo en una maniobra de abastecimiento de combustible. Esto provocó el desprendimiento y la caída de las cuatro bombas termonucleares B-28 que transportaba el B-52, así como la muerte de los 7 del total de los 11 tripulantes que sumaban ambas aeronaves. En el accidente nuclear de Palomares se vieron implicados el bombardero estratégico B-52G y un avión nodriza KC-135 cargado con 60.000 litros de combustible, ambos de fabricación estadounidense. Los dos aviones colisionaron a 10.690 metros de altura sobre la costa mediterránea, en el cielo de la pequeña localidad española. El B-52 volvía del Mediterráneo, frente a la costa sur de Italia, hacia la base aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, y el KC-135 provenía de la base aérea de Morón de la Frontera. La maniobra era de rutina. Los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida desde la base aérea de Zaragoza y a la vuelta desde la de Morón. Debido a un fallo en la maniobra de acoplamiento, ambas aeronaves colisionaron, se destruyeron y cayeron. Los cuatro tripulantes del KC-135 fallecieron, al igual que tres del B-52. Cuatro tripulantes del bombardero lograron eyectarse, pero el paracaídas de uno de ellos no se abrió. Otro miembro de la tripulación se lanzó a través de una escotilla abierta por una de las eyecciones al contar el B-52 con solo 6 asientos eyectables. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 de 1,1 megatons cada una, 2,44 metros de largo por 0,51 metros de ancho y 1.052 kilos de peso. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar de la pedanía y la otra próxima al cementerio. Se produjo la detonación parcial de los 40 kilos aproximado de explosivo convencional, de RDX, que contenían en forma de esfera, distribuido en 32 lentes independientes de carga hueca, muy parecida al diseño de una pelota reglamentaria de fútbol, que circunda a otra de plutonio. Su geometría esférica hizo que al caer con violencia en el suelo, solo detonaran las pocas lentes que impactaron directamente con él. Esto generó que ambas bombas se fragmentaran y que el plutonio combustionara de súbito, formando unas nubes muy contaminantes de dióxido de plutonio. La reacción en cadena que hubiera desencadenado una explosión nuclear no se produjo gracias a esta detonación parcial del sistema de seguridad desarrollado en la década de los 50, denominado un punto seguro. Para que esto sucediera y que la esfera de plutonio se volviera supercrítica, era preciso la detonación simultánea de las 32 lentes. Como resultado de la deflagración, se formó un aerosol, en forma de nube de finitas partículas compuestas por los óxidos de elementos transuránicos que transformaron parte del núcleo fusionable de las bombas, más el tritio que se vaporizó al romperse su recipiente. Dicha nube fue dispersado por el viento y sus componentes se depositaron en una zona de 435 hectáreas de superficie, que incluía monte bajo, campos de cultivo e incluso zonas urbanas. Aunque con menores niveles, hubo otra extensa contaminación en la colindante sierra Almagrera, denominada Zona 6, que afectó a una superficie de 194 hectáreas, que se ocultaron de las cifras oficiales. La contaminación radioactiva resultante superó los 12.000 kilobecquerels metro cuadrado, hubo notables diferencias según el área considerada, con puntos de 117.000 y hasta más de 37 millones de becquerelios por metro cuadrado cerca de los cráteres del impacto. A finales de los años 80, la contaminación residual era de 2.500 a 3.000 veces superior a la de las pruebas atómicas. El vicepresidente del gobierno, Agustín Muñoz Grandes, ordenó al presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, enviar al comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire, Guillermo Velarde, físico y experto en energía nuclear, para que comprobara los daños ocasionados, colectara muestras del combustible nuclear y el mayor número de fragmentos de la bomba. Velarde pudo examinar los restos de plutonio de las bombas termonucleares. Con la colaboración de los prospectores mineros, hay que ayudaron a levantar el primer mapa radiométrico de la zona cero, pudo llevarse a Madrid los trazos y unos pocos gramos de plutonio y uranio para ser analizados, lo que sería crucial para una súbita transferencia de tecnología nuclear militar para el diseño de un prototipo de bomba de hidrógeno en el secreto proyecto Isler. En los primeros 9 días, todo el esfuerzo se paralizó en la intensa búsqueda por tierra de la cuarta bomba, sin adoptar medidas algunas de radioprotección a la población y tropa. Varios cientos de soldados y guardias civiles recorrieron a pie todas las zonas aledañas, incluidas las contaminadas. En sus batidas, de sol a sol, estuvieron sometidos a grandes vendavales, como los del día 18 y 22 de enero, con rachas máximas de 83 y 94 km por hora que ocasionaron la resuspensión masiva del polvo radiactivo. En tales quehaceres, como en el resto de las operaciones de remedio, las medidas de radioprotección de la tropa, de los miembros de la Junta de Energía Nuclear y de los vecinos fueron nulas, salvo en contadas excepciones. Las acciones de descontaminación y radioprotección comenzaron a partir del 25 de enero, aunque la recogida de cosechas se inició de manera parcial 2 días antes. Lo primordial fue evitar la resuspensión del plutonio con la operación sin polvo, mediante el regado diario de 115 hectáreas con 378 metros cúbicos. La extracción abusiva de agua de los acuíferos llevó a una mayor intrusión marítima, que la convirtió casi en salmuera, y dificultó durante unos años los regadíos y acrecentó la emigración. Al mismo tiempo, se inició el levantamiento de un mapa radiométrico de la zona cero, para inventariar el contaminante. Con él, comenzaron las negociaciones para la limpieza. El nivel máximo de radioactividad de las tierras que España exigía era de 124 kilobecquerelios por metro cuadrado, pero los Estados Unidos consideraban como razonable 1769. Tras las fuertes presiones de los Estados Unidos, incluidos el Alto Estado Mayor español, al final se claudica el 28 de febrero por orden de presidencia del gobierno, fijando un límite para descontaminar a partir de los 1.062 kilobecquerelios por metro cuadrado. Pero tal y como detallaron los responsables de la Junta de Energía Nuclear, esta línea roja tampoco se respetó, pues recogieron por encima de los 3.540, más de 28 veces lo propuesto por España. Los Estados Unidos se habían comprometido a llevar a su país las tierras contaminadas a partir de lo pactado. Para ello, llenaron 5.500 bidones de 208 litros, de los que solo embarcaron 4.810 en el US Navy Boeing, con un volumen total de 1.000 metros cúbicos. Se desconoce el paradero de los 690 restantes. Todos fueron rellenados con 2/3 de tierra y 1/3 de resto vegetal. El peso total ascendía a 1.100 toneladas, con solo 667 metros cúbicos de tierra y 333 de restos vegetales. El operativo aparece más como una medida de cara a la esfera pública, pues estas tierras suponían solo algo más de un 3% del volumen total de tierras a evacuar acordadas con España. El porcentaje de plutonio llevado a los Estados Unidos es aún mucho menor, dado que el informe oficial de la USAF reconoce que ni siquiera eran las más radiactivas, pues la mayoría de su contenido estaba por debajo de los 708 kilobecquerelios por metro cuadrado. La operación de carga fue muy publicitada, mientras al menos de 2.000 metros de allí se estaban enterrando, de forma subrepticia, 4.000 metros cúbicos de tierras y restos contaminados en dos fosas secretas, construyéndose así el primer cementerio nuclear ilegal de España. Tendrían que pasar 42 años para ser descubiertas por el CIEMAT. Las tres bombas que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas, pero la que se precipitó al mar solo pudo ser recuperada 80 días después. La bomba perdida en el mar podía seguir intacta e incluso ser recuperada por algún que otro país, en especial la Unión Soviética. Es por ello que la Armada de los Estados Unidos, previa autorización del gobierno español, desplegó un gran dispositivo de buceadores, 34 buques y 4 minisubmarinos sumergibles, con una dotación de 3.425 militares y civiles. Tras 80 días de búsqueda, la bomba fue localizada por el minisubmarino DSV Alvin, a 869 metros de profundidad y 5 millas de la costa. Gracias a la ayuda de un pescador local, un vecino de la localidad cercana de Águilas llamado Francisco Simo Orts. Este observó el accidente mientras estaba faenando en el mar cerca del lugar y guió a los marines hasta el lugar donde cayó la bomba. Desde ese día, a Francisco Simo se le conoce en la zona como Paco el de la bomba. El rescate efectivo de la bomba sumergida se realizó gracias a un ingenio denominado GURP, utilizado habitualmente para recuperar torpedos del fondo marino. La recuperación y limpieza de las armas caídas en tierra requirió otro tipo de dispositivo. El mismo día del accidente, al anochecer se presentó en Palomares un escalón avanzado con 49 miembros de la USAF, con el general Delmar Winson al frente. Dos semanas más tarde, el contingente se elevaba a 665, establecidos en la playa y de Quitapellejos frente a Palomares. Las operaciones le costaron al ejército estadounidense 80 millones de dólares de la época, retirando en 4.818 bidones 1.400 toneladas de tierra y tomateras que fueron transportadas a Savannah River. Actualmente, Palomares es una de las seis localidades más radioactivas de España. Gracias a este accidente, las autoridades y científicos españoles accedieron a la información relativa al diseño y tecnología de las armas nucleares que utilizaron para el proyecto Islero. El gobierno español no suministró protección ninguna de ninguna clase a guardias civiles que participaron en la limpieza, protección que sí llevaba el personal estadounidense. El plutonio-239, utilizado en las armas nucleares, emite radiación alfa y tiene una vida media de 24.100 años. No se han realizado estudios epidemiológicos sobre enfermedades asociadas a la radioactividad y a la toxicidad química del plutonio, ni a nivel local ni entre los guardias civiles que participaron en la limpieza. El gobierno, bajo presión de su homólogo estadounidense, mantuvo secreto los informes de monitorización médica, hasta que finalmente los desclasificó en 1986. Aproximadamente el 29% de la población de Palomares presentaba trazas de plutonio radioactivo en su organismo. Tras el accidente, el gobierno español y su homólogo iniciaron una campaña intentando demostrar la inexistencia de contaminación nuclear en la zona. El elemento más recordado de dicha campaña fue el baño conjunto que se dieron el ministro de Información y Turismo del régimen franquista, don Manuel Fraga, de 43 años, y el embajador de Estados Unidos en España, Anger Bindel Duc, en la playa de Quitapellejos, en Palomares, ante las cámaras de Radiotelevisión Española y emitido por El Nodo, para evitar rumores sobre la peligrosidad de la zona, que podrían haber afectado negativamente al turismo principal motor económico del país en la época.
De enero de 1624. Nace Tirso González de Santalla. Tirso González de Santalla fue un teólogo y jesuita español que desempeñó el cargo de decimotercer prepósito general de la Compañía de Jesús desde el 6 de julio de 1687 hasta su fallecimiento. Cursó Humanidades en Villafranca del Bierzo y Filosofía en Oviedo, antes de ingresar en la Compañía de Jesús en 1643. Estudió filosofía en Valladolid y teología en la Universidad de Salamanca, donde ejerció como profesor. Especialmente dotado como predicador, dedicó gran parte de sus primeros años de jesuita a la predicación en misiones populares. Están documentadas las misiones que Tirso González celebró en Sevilla los años 1669, 1672 y 1679, con otros jesuitas, donde con las iglesias rebosantes de fieles, creaba un deseado ambiente de fervor tendente a la conversión y renovación personal. Como doctrinante opuesto a la escuela teológica del probabilismo, Tirso González había pedido a sus superiores que algún jesuita escribiera sobre el tema. Desarrolló un nuevo sistema de comportamiento moral llamado probabiliorismo, más cercano al tuciorismo, partidario de mayor rigor en la conducta moral. Su obra, escrita en 1674, no fue aprobada por los censores de la Compañía de Jesús. Sin embargo, tuvo el refrendo del Papa reinante Beato Inocencio XI. La obra fue corregida y finalmente se publicó en 1694 con el título Fundamentum Theologiae Moralis et Est, Tractatus Theologicus de Recto Usum Opinium Probabilum. Elegido padre general durante el papado del Beato Inocencio XI, el 6 de julio de 1687, se distinguió por apoyar la lucha del pontífice contra el probabilismo, favoreciendo el rigor y firmeza moral del tuciorismo, opuesto por tanto al laxismo moral que triunfaba en la época y en la Compañía de Jesús. Ejerció el cargo durante los 18 años en los que se esforzó por expandir la labor de los jesuitas en misiones populares y en difundir la devoción hacia los santos de la Compañía de Jesús.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.